Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, que nadie se nos despiste. Abrimos ya la segunda hora de las 10 de Buenos Días Madrid. Tenemos muchos planes. Vamos a recibir visitas en este estudio y la primera de ellas es la de Sergio Martín Romo. Muy buenas, Sergio.
Hola, muy buenas.
¿Qué estás ahí, Lía? Claro, hoy te he multiplicado el trabajo.
Sí.
No me hace ni caso. Está ahí con sus ordenadores, con su WhatsApp feo. Venga a darle vueltas. Y es que hoy estamos haciendo trabajar mucho nuestro WhatsApp, porque ya sabéis que aparte de utilizarlo para lo que lo usamos siempre, que es para que mandéis vuestros mensajes sobre el tema que hoy os proponemos, hoy hemos colocado algo especial en nuestro estudio. Un objeto que no es habitual en un estudio de radio. Si entráis en ondamadrid.es y pincháis donde pone el número de nuestro dial, aparte de escuchar el programa, podréis vernos y ver ese objeto. Bueno, si lo identificáis, que no es difícil, porque es bastante llamativo, nos mandáis un WhatsApp con vuestro nombre de pila, el objeto que es, y al final del programa, entre todas las llamadas, vamos a sortear un lote de libros y de CDs que os haremos llegar cómodamente a vuestro domicilio.
Así es que más falta en un momento.
Sí.
Dos oyentes.
Sí.
Contando lo que ven por streaming.
Sí.
Otro preguntando por bulbos.
Ya. Pues cada uno a su sitio.
A la
preguntas
vez.
De Pedro Martín a con buena planta om@ondamadrid.es y el resto al WhatsApp de Sergio, que luego Sergio se apaña. Bueno, vamos con el ratito de oyentes.
Venga,
vamos en capítulos anteriores.
Venga, rebobinamos.
Título de ayer.
Recuérdamelo.
Pues ayer estábamos con los oyentes hablando de su toque especial en la cocina.
Ah, en la comida, es verdad.
Combinaciones imposibles.
Mucho bocadillo, nocilla con
sándwich.
Chorizo, con cosas muy raras.
Y se nos quedaron mensajes por leer.
Muy bien.
Es el caso de Álvaro. Dice, hola hermosos, yo a mis platos les añado quicos machacados.
A todos.
A todo. Cuando como pescado, cuando come arroz, cuando come puré, dice, es más, hasta en pan o con tempura utilizo, en vez de pan rallado, los quicos machacados.
Ah, pues mira, es una idea, es un
claro.
Truqui.
Dice, más crujiente, uso salsa vinagreta con la tortilla cuando tomo guarniciones de tomate y patata cocida.
Bueno.
Y es más, nos manda foto de unas judías pintas con quicos enteros y
por
machacados.
Dios,
y
otra,
mira, aquí, las judías, las judías... con los quicos ahí.
No se me hubiese ocurrido en la vida.
Y hamburguesa de salmón con tomate triturado, con pimientos y quicos machacados por encima. También nos manda la foto.
Pues al quico machacado.
Al quico, gracias.
Venga.
Álvaro. Merche dice que a su marido, se nos quedaba pendiente de ayer, le gusta el bocadillo de cinta de lomo con boquerones en vinagre.
Uy, qué mezcla más rara.
Cinta de lomo con boquerones en vinagre. Dice, la cara de los camareros cuando lo pide es un poema.
Normal. Pero a lo mejor lo pone de moda.
Ah, pues
como
mira.
Especialidad.
También es verdad, puede ser.
Vale.
Marisa nos cuenta que ella probó en una tienda de chocolates chocolates con guindilla. Con chocolate eran como bombones y llevaba guindilla. Picaba una barbaridad, pero estaba bueno.
Pues mira, eso los voy a probar. Que ya sabes que yo el picante...
Gema dice, mi toque en los sándwiches es siempre frotar un tomatito en las rebanadas.
Ajá.
También a veces untar paté de salmón o de escabeche independientemente del contenido, incluso con el salchichón.
Paté de escabeche con el salchichón.
O paté de salmón con salchichón.
Es que es complicado imaginarse ese sabor, pero bueno, ahí lo apuntamos.
Y termino con Santi, que nos escribía lo siguiente. Dice, yo no tengo medida, así se expresa, con mi toque de pimentón. Dice, a veces se me va la mano. Me gusta que deje impronta. Es mi seña de identidad. Mi especialidad, la tortilla francesa al pimentón.
Bueno, pues mira.
Y yo tenía dudas. Claro, le pregunté, digo, ¿pero qué le echas? ¿Espolvoreas un pimentón cuando tenías la tortilla? Y me cuenta que los huevos los bate con el pimentón.
Ah, mira.
Huevo batido con pimentón y luego hace la tortilla.
Pues mira, le da un toquecillo especial a la tortilla francesa. Bueno, nos apuntamos todos los trucos y vamos ya con el tema de hoy.
Venga, pues la protagonista de nuestra historia de Se le queman los secadores.
¿Por qué?
Bueno, su nombre es Nilansi Patel, tiene 17 años, vive en la India y acaba de ser galardonada con el récord Guinness 2019 por el cabello más largo en la categoría adolescentes.
¿Cuánto le mide el pelo?
190 centímetros.
Eso es 1,90 m.
Sí, como
lo
Sergio,
que mide, como tú.
Sí, o Sergio Ramos tumbao. No,
tú andas por ahí.
Claro, o 1,90. Una cama individual. Una cama individual de una cama de 1,90.
Qué barbaridad. ¿Y para qué hacen estas cosas?
Ella porque tiene pánico ir a la peluquería.
¿Qué le da miedo?
Tiene un trauma porque fue una vez a la peluquería. Ajá. Y pues le hicieron un corte de pelo que a ella no le gustó y dijo, esto tenía ya 11 años, han pasado de esto ya casi 7, tuvo una mala experiencia y dijo que a sus padres que por favor...
Que nunca más.
Nunca más y que aceptaran su decisión.
¿Cómo estarán esas puntas?
Bueno, pues así están saneadas porque se lo cuidan.
¿Cómo
muy
saneadas?
Bien.
No pueden estar saneadas si tiene un pelo de 1,90 m.
Que sí. Que pues mira, se lava el cabello una vez por semana, lo que recomiendan todos los dermatólogos.
Muy bien.
Y se pone aceite una o dos veces por semana.
Pues estará todo el día poniéndose aceite, porque sí, oye, pon aceite en esto.
En 1,90 m. Le tiene que ayudar a su madre a lavarse
normal
el pelo y todo esto. Y cuando lo tiene que mostrar, ¿vale? Se hace una trenza.
Bueno.
¿Vale?
O sea, que todos los días se tiene que hacer una trenza de 1,90 de
claro,
largo.
Y tiene un sofá de tres plazas para ella sola, porque ella se sienta y luego ella extiende el pelo en todo el resto
como
del
Rapunzel.
Sofá. Como Rapunzel, que así la llaman sus amigos.
Ah, vale, vale. Bueno, a raíz de esta bonita historia de esta adolescente india que tiene un pelo de 1,90 m, hemos decidido meternos en la peluquería. En la profesional y en la casera.
Claro.
Para que nos contéis averías con el pelo.
Estropicios.
Esto es muy normal, ¿eh?
Sí, suele ser habitual.
Pasa
lo
la
bueno
peluquería,
es que siempre crece.
A veces, no digo siempre, cuidado que esto no va en contra de las peluquerías, pero vas a la peluquería y te dice, te voy a dar unas mechas para dar luz al pelo, y tú dices, vale, y cuando te miras eres Marilyn Monroe, bueno, ¿qué más quisieras tú? Tienes el pelo de Marilyn Monroe, rubio, blanquino, que dices... ¿La mecha dónde estaba exactamente? Bueno, pues algo así, ¿no?
Sí, sí.
Cosas de ese tipo.
Cuando no te gustó lo que te hicieron, lloraste, ¿eh? Cuando tú en casa decidiste experimentar, cuando le pediste a tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tu novio, tu mujer, que te cortase el pelo, o me cortas las puntas, o el flequillo, y resultó todo pues una avería.
Yo una vez hice una avería de estas.
Sí.
Sí, alguien me pidió, hombre, me pidió que le cortase el pelo con una esquiladora. Bueno,
sí,
con estas maquinillas
las
que
maquinillas
hay ahora
para rapar,
que tienen unas cuchillas, dependiendo de la longitud de pelo que te quieras dejar, bueno, usas una cuchilla u otra. Suponía que yo tenía que utilizar la cuchilla del 2.
¿El 2?
Vale.
Sí.
Se me olvidó poner la cuchilla.
Ah,
y cuando pasé la podadora, exactamente, hice un poco de avería.
Un poco bastante.
El imperfecto tuvo que afeitarse la cabeza
entera,
porque claro, no iba a ir con una franja como un mohicano por la vida. Lo mejor es que no tenía espejo y no se dio cuenta hasta que le metí la primera rapada y entonces me marché con una excusa. Espera que me he acordado que tengo que tender ropa y me marché a reírme al descansillo.
Y luego ya...
Y cuando volví, ya no quedaba pelo en esa cabeza. Y, en fin, hubo un serio conflicto. Bueno, no voy a contar más, pero más o menos ese tipo de cosas,
sí,
¿no?
Esas cosas
fenomenal
que han pasado.
Recordemos el WhatsApp.
628-091-117 para vuestros mensajes escritos y también para vuestras notas de voz.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¡Eh! Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar, y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Yo sé que tú quieres sentarme, que nadie supo cómo ayudarte. Pensabas que me quedaría aquí a esperarte, que podías decirme y poseer mi llave. Oye, ya tengo a muchos que quieren mi cama. Que no te suene extraño si no te invito a un trago. Oye, ya tengo.
Bueno, pues hay que decir que desde que esta mujer bellísima ha entrado a este estudio,
con
no
hacemos
más que
con
bailar. Es verdad, con pelazo también. Ella es Isasi B o Bárbara Isasi. Aquí cada uno como quiera. Ella se llama Bárbara, pero su nombre artístico es Isasi B. Y es un auténtico fenómeno, porque su historia, Sergio, es fantástica.
Sí, ella, pues nada, una madrileña más, de a pie. Desde pequeña le gustaba esto de la música. Además, la música ya apuntaba maneras porque le gustaba la música latina, que es lo que está haciendo en estos momentos. Ella se presentó a un concurso muy popular, A la Voz, y como suelen decir en ese concurso, Eli, lo importante no es ganar, es que te ha visto mucha gente. Es como una cosa que le dicen los concursantes, como, venga, no te derrumbes, que hay que seguir adelante.
Muy bien, muy bien.
Alguien se fijó en ella, se la llevó para Rumanía para ser la vocalista de un grupo de mucho éxito. Y ahora la hemos recuperado un poquito, porque es que se da rifan, no tiene, vamos, la agenda llena de conciertos. Y ahora pues viene aquí otra vez a casa, entre comillas, para lanzar ese tema que suena, Tu perdición, rodeada de también dos mujeres que tienen mucho poder en esto de la música.
Isasi B, muy buenas.
Hola,
bienvenida.
Hola, buenos días, chicos. Encantada de estar con vosotros.
Oye, ¿es verdad que este single, que Tu perdición, acumula ya 14 millones de visitas?
Bueno, con toda nuestra música, sí. Tu petición llega casi al millón de visitas.
Que no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal, no está nada mal. Súper contentos, la verdad. No nos esperamos el éxito que está teniendo, la promoción, así que estamos súper felices.
Bueno, ya contaba Sergio que tú participaste en una edición de La Voz, en el equipo de Melendi.
En el equipo de Antonio Orozco estuve en el 2013.
Ah, en el de Orozco.
Sí.
Te había cambiado
el día, no estaba ahí.
De equipo. Y a raíz de ahí, oye, que te ven en Rumanía y dicen, está para acá.
Así fue, así fue. La verdad que la historia es súper curiosa. Fue a través de una amiga mía que es rumana y me presentó al que era el manager de un grupo súper conocido en Europa del Este, en Rumanía. Se llama Mandinga, el grupo, y nada, me llevaron para allá. Así que fue, vamos, toda una aventura.
Bueno, ¿y qué tal? Quiero decir, a ti te incluyen de pronto en un grupo que ya está, ya está formado,
ya
llegas
formado
de nuevas.
Totalmente,
ahí,
totalmente.
Que siempre es complicado, ¿eh? Porque claro, te tienes que amoldar un poco.
Y más en Rumanía, que
claro,
yo no sabía ni el idioma ni nada.
Pero tú cantas en rumano.
Allí cantamos en español y en inglés.
Mal.
Algo también canto en rumano, pero muy poquito. Ellos siempre han sido un grupo de música latina. Así que canto en español.
Muy
la
bien.
Mayoría.
Y allí, pues nada, mira, se abre hoy Fitur, estamos por allí.
Sí.
Nuestra compañera Coloría Talavera, a las 12 de la inauguración oficial. Si alguien está planeando irse a Rumanía. ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Qué tenemos que visitar? ¿Qué tenemos que hacer por allí?
Ay, Rumanía es preciosa y me ha sorprendido muchísimo, tanto el país como la gente que hay allí. Y recomiendo a todo el mundo que vaya a la zona de Transilvania, de Oradia, que es donde están pues eso, los bosques, la montaña, que es preciosa. Hay unas cabañitas increíbles en los árboles. Bueno, bueno, bueno. La verdad que espectacular. Que se abriguen bien, que lleven 1000 capas, cebollas, pero que vayan. Recomendable
y,
total.
Y a los rumanos, o a toda la gente de los países del este que tú visitas, cuando les hablas de España, de Madrid, ¿qué les recomiendas?
Te recomiendo todo, porque claro, es que además en Rumanía les encanta España. Están, todos saben español, porque se ven muchísimo las telenovelas, y todo el mundo entiende, habla español súper bien. Yo me sorprendí muchísimo. Parece que estoy sigo en casa.
De todas maneras, los rumanos es verdad que tienen una cierta facilidad.
Total.
Es verdad que el rumano tiene una raíz, tiene un origen latino,
sí, son latinos,
y por
sí,
lo
exacto.
tanto, bueno, no es... Pero si te pones a buscar españoles que hablen rumano, no te
nada, pero
ni
eso
uno.
Que digo yo.
Pero rumanos que hablen español, a manta.
Casi todos. Casi todos. Y si no lo hablan, lo entienden perfectamente. O sea, la verdad que sí, son muy, son muy espabilados y se defienden muy bien. Y allí con los idiomas, la verdad que sí, que son muy buenos.
Y es
me ayuda mucho eso.
¿Cómo les gusta la música latina?
Ay, les encanta. Y cómo les gusta España y nuestra vibra, como digo yo, y nuestro rollo. Les encanta, la verdad que sí.
Y la música latina, para ti... Desde, como decía yo antes, Isasidí, un auténtico flechazo desde pequeña.
Desde pequeña, daos cuenta que mi padre es cubano, mi madre es de aquí, de Madrid, pero vamos, lo vive igual y desde pequeñitos hemos escuchado muchísima música latina en casa, tanto salsa como merengue. Hemos escuchado también otros géneros, que mis influencias son un poco R&B, música negra y demás, pero siempre he escuchado música latina en casa.
Bueno, pues este es el trabajo que presenta Isasidí, Tu perdición, donde has contado con la colaboración de otras dos mujeres.
Yasiris y Bela Santiago. Santiago, dos cañones súper exóticos y la verdad que súper contenta de esta colaboración. En un principio la canción la hicimos para mí y pensamos en por qué no sumar un poco a la canción, ¿no? Con estos dos bombonazos, con Yasiris y con Bela. Y la verdad que sonó súper bien la canción con sus voces y así se quedó.
Además ahí para reivindicar, ¿no? Por una parte... La visibilidad de la mujer en lo que se llama música urbana, ¿no? El poder de la mujer. Y
así
también
es.
Para dejar claro que las mujeres también os podéis llevar bien, apoyar las unas a las otras en este
género
musical.
La verdad que tenemos
musical.
La fama de ser unas brujas.
Claro, ¿no? Sí, de ser malas,
hay
sí,
doble
de tener
lectura,
envidia
¿no?
y demás.
Si
exacto. Y no, para nada. Yo admiro muchísimo a todas las mujeres, a todas. A los hombres también, obviamente. Pero bueno, a las mujeres como que me tira más. Y nada, reivindicando nuestra fuerza y nuestro poder, que también estamos ahí.
Bueno, esto es lo que podemos escuchar de momento, Tu perdición, que irá seguida, supongo, de otros muchos temas.
Totalmente.
Para conformar, digamos, ya un CD en condiciones.
Ya estamos preparando el próximo single, que esperamos sacarlo pues lo antes posible. Y nada, y con muchas ganas, espero que le guste a todo el mundo.
Y entonces, a ver, que me entere yo, Bárbara, ¿en qué etapa estamos? Es decir, ¿hay un paréntesis con Mandinga?
No. Seguimos trabajando en paralelo.
Vale.
Yo sigo trabajando con Mandinga en paralelo, nuestro proyecto que no para y además es muy bueno y tenemos... Ellos tienen una trayectoria profesional increíble y yo sigo promocionando aquí mi marca, Isasidí. Así que a por todas.
¿Y ellos qué te dicen de esta aventura?
Ellos me apoyan. Solitario. De hecho, ha venido uno de mis compañeros, niño. Hoy tenemos un evento en la sala G-Mage, por cierto, a las 7:30. Quien quiera venir, estáis invitadísimos. Y él vendrá a apoyarme, así que bien, estás conmigo siempre. Siempre.
Y tu vida entonces a caballo, entre España y
a caballito, a mí con lo que me gustan los caballos y a caballo estoy entre Madrid y bueno, entre España y Rumanía.
Ajá, ¿y en tu familia qué te dicen? Oye, niña, ¿qué haces tú por Rumanía? Por
sí, no, claro, cuando me ofrecieron el contrato al principio, que fue hace 4 años, mi madre estaba, ay, pero ¿cómo te vas a ir tú a Rumanía sola con 5 hombres allí, tú sola? Dios mío, Rumanía, ¿no? La niña. Pero nada. Después de conocerles al grupo, que son maravillosos.
Han dicho, oye, le podemos dejar a la niña en sus manos.
Exacto,
que no
pasa
nada, que le van a cuidar.
Totalmente,
mucho.
Ya está, venga, vete otra vez.
Bueno, ¿cómo es un espectáculo tuyo, Bárbara, en escena?
Un espectáculo mío está lleno de fuerza, de, como digo yo, mucha positividad. Y me gustan mucho las canciones alegres, que desprendan eso, vitalidad, ganas de vivir, ganas de bailar, ganas de pasárselo bien. Y nada, y eso se espera. Así que os espero a todos.
Claro que sí. Y luego tienes tu marca, como tú bien has dicho, porque tú eres una auténtica influencer. Es verdad, tienes muchísimos seguidores.
Yo le quiero preguntar.
A través de las redes.
Yo le quiero preguntar el toque personal para su pelazo. su imagen, ¿dónde se lo tiene mejor cogido? O sea, ¿aquí en España o en Rumanía?
En Rumanía. Es que hablamos con los oyentes de pelo. De averías.
Es verdad, me han comentado.
Que nos hemos hecho en el pelo.
Hay averías, sí. Alguna me han hecho a mí también. Pero
está
bueno,
precioso.
Ahora comparte alguna con nosotros.
Claro.
Sí, alguna avería me han hecho. Ah. Lo típico de, ay, córtame un poquito, me corta 18 dedos en vez de un poquito las puntas. Y es como, ay, Dios mío.
No, porque es que yo, bueno, yo siempre lo digo, cuando una persona se va de viaje o tiene que pasar temporadas fuera, hay cosas como a lo mejor tu dentista y tu peluquero que no te
lo toquen. No me lo toque
nadie. Es decir, te vas fuera y a lo mejor haces, te compras un billete para volver a España unos días y aprovechas para ir a la peluquería.
Totalmente. Yo la verdad que desde pequeña me ha gustado mucho el tema de maquillarme yo, peinarme yo. Entonces, bueno, combino un poco la peluquería conmigo, con mis manos. Así no tengo excusas. O sea,
así no tienes problema. Tú misma te apañas.
Exacto.
Estupendo. Bueno, tu perdición ahí está sonando. Es verdad que estamos viviendo un auge de la música latina importante.
La verdad que sí.
¿No? Hay quien dice que la música latina, yo lo digo, aquí cada uno con lo
cada
suyo.
Uno su...
Que hay una parte de música latina que es muy machista, pero como contrapeso ha surgido un movimiento de mujeres.
Exacto.
Que lo que hacéis es reivindicáis precisamente vuestro poderío, ¿no?
Totalmente, que además ahora hace dos días han sido los premios urbanos latinos y todos, han habido 10 nominados y eran todos nominados. No ha habido ninguna nominada y ha sido como, ¿pero qué pasa?
Esto no puede ser.
Claro, con todas las féminas que hay ahora mismo en la música latina urbana y entonces hay que pisar fuerte. Hay que decir, ok, hay hombres, lo hacen muy bien, pero también estamos aquí nosotras y tenemos nuestro derecho, ¿no? A que se nos oiga.
Claro que sí.
Y a estar reconocidas.
Y a reivindicar lo que vosotras
totalmente
queréis. ¿De qué va tu perdición, la letra?
Ay, tu perdición, pues eso es justo, es una reivindicación de la mujer, de nosotras mandamos, ahora ¿ves? Me toca a mí, además lo dice la letra, ahora me toca a mí, no vas a ser tú el que mandes, sino que voy a ser también un poco yo, ¿no? No tanto como yo más que tú, sino la igualdad. Así que...
Perfecto, pues nos encanta ese enfoque en las canciones. Hoy mismo has dicho que tienes aquí una cita con los madrileños.
A las 7:30, sí, totalmente en Madrid, en el centro, en GMH. Así que...
Centro GMH, 7:30, que nadie se lo pierda porque es un auténtico espectáculo, y ya no solamente por la voz, sino por cómo se mueve en el escenario, por la energía que desprende y por lo guapísima que vas.
Muchas gracias.
Que vas.
También,
vienes espectacular, Bárbara.
Uy, qué bien, me quedo yo aquí,
Oye, aquí te adoptamos rápidamente, aquí no hacemos, vamos.
Qué bueno, no me lo digas dos veces.
Todo el que viene a aportar y tú podrías aportar mucho.
Muchas gracias.
Así vi tu perdición, no la suya. La suya será otra cosa, pero su tema es tu perdición. Muy atentos a este nombre y muy atentos a esta música porque va a sonar muchísimo. Bárbara y Sasi, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mucha suerte y nos encontramos esta tarde a las 7:30 en GMH.
Eso es.
Ahí nos encontramos. Muchas gracias. Un beso enorme. Hasta luego.
Adiós.
¿Sabías que...?
Desde su inauguración en 1919, el Metro de Madrid fue una de las primeras grandes empresas españolas en contratar a mujeres. La dirección lo anunció con un comunicado en el que se pedía al público de Madrid que tratara con su proverbial cortesía al personal femenino de la empresa. Las mujeres eran destinadas a trabajo en oficinas o en taquillas y hasta el año 1984 las taquilleras no podían casarse. Si lo hacían, tenían que pasar a una excedencia forzosa porque la dirección del Metropolitano entendía que los deberes que impone el cuidado del hogar y de los hijos eran incompatibles con un trabajo que exigía rigor, constancia y puntualidad perfectas. A partir de las 22 horas, todos los puestos de trabajo eran desempeñados solo por hombres.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 6:30, 16avos de final de la Copa del Rey. Desde Zaragoza, Club Deportivo Ebro Leganés. Desde el Reino de León, Cultural Atlético de Madrid. Y en Vallecas, Rayo Vallecano, Betis.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid.
Sergio, seguimos recopilando testimonios de los oyentes, ¿no?
Sí, yo con estos pelos. 628-091-117.
Muy bien, bueno, pues nada. Empezamos a leer ya rápidamente vuestras historias, pero antes nos vamos a dar una vueltecita muy breve por Fitur, porque la Feria del Turismo quiere este año ser más sostenible que nunca. Y prueba de ello es el stand de Iberia. Está todo él realizado en papel que se va a reutilizar en cuanto acabe esta feria. En el stand, que por cierto va a ser el primero que visite hoy la reina Leticia. Hablaban de que iba a ser inaugurada la feria por los reyes. Finalmente es la reina Leticia que lo va a inaugurar. Ahí en ese stand tenemos a Gloria Talavera. Gloria.
Fíjate, Eli, sí, que en Fitur también se habla de sostenibilidad y por eso nos hemos querido venir hasta el pabellón 10 para conocer cómo es el stand que ha preparado Iberia. Nos acompaña la directora de marketing, Gemma Junca. Buenos días.
Buenos días.
Muy blanco y muy sostenible.
Totalmente, sí. Hemos planteado un stand en el que contar a través de hechos todo lo que estamos haciendo ya para trabajar en favor de que nuestro negocio sea más sostenible, de que generemos el menor impacto medioambiental posible y, bueno, también de presentar nuestro nuevo servicio a bordo. Así que si me acompañas, te
pues
voy contando.
Pues sí, estoy encantada. Nos vamos a introducir en un motor, ¿no? Esto está hecho todo con papel.
El stand, la arquitectura es de papel. Es un papel que viene reciclado y que luego será utilizado. Ecoembe se lo llevará el día del desmontaje. Entonces, al final, la sostenibilidad es eso, ¿no? La reutilización. Tenemos un precioso túnel en el que, como ves, aquí tenemos una reproducción de un motor Rolls-Royce de nuestro avión más avanzado, el 350. Este motor lo que hace es que tiene una combustión mucho más eficiente, o sea, reduce casi un 25% las emisiones de CO2 respecto a otros aviones y son 90 toneladas menos de CO2 en cada vuelo.
Y tiene una potencia superior a 2.500 coches, su autonomía supera los 14.000 kilómetros. Bueno, y nos adentramos como en una pista. Hay algo muy llamativo que vemos ahí al fondo y se está haciendo una demostración. ¿Cómo se limpian las pistas? Porque claro, después de aterrizar, después de despegar, queda combustible, queda grasa.
Limpiamos el residuo graso de nuestras pistas, de las pistas, con el mismo material con el que se limpian los océanos de los vertidos. Se llama Crunch Oil. Es un aceite que, mezclado con la propia grasa que recogemos de la pista, por su alto contenido en colágeno, retira, levanta la grasa de la pista y tiene una propiedad fantástica que, una vez hecha la mezcla, tanto del limpiador como de la grasa, por su alto contenido en colágeno se puede utilizar como fertilizante.
¡Qué bueno!
Con lo cual tenemos al final de un residuo, generamos una acción positiva.
El 80% de los plásticos, estamos leyendo, que se utilizan a diario, acaban en el mar. Y aquí vemos en una enorme pecera cómo están nuestros océanos, cómo están nuestros mares, ¿no?
Sí, nosotros hemos reducido en un 90% los envases de plástico de un solo uso. La cultura del plástico de un solo uso, todos somos responsables de cambiarla. Entonces, esa reducción al final no es más que una iniciativa para dar más oxígeno a los océanos.
¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Aquí nos podemos pesar y qué objetivo tiene esta prueba?
Bueno, aquí no queremos que nadie se pese después de Navidad y vea lo que pesa la persona. Lo que queremos es que veas a cuánto corresponde tu propio peso en función de, con la retirada de papel que hemos hecho de nuestros vuelos, cuánto menor peso tenemos, con lo cual cuántas menores emisiones estamos generando. Cada pequeño gesto contribuye a una iniciativa muy grande.
Y me voy a colocar aquí unas gafas de realidad virtual que tenemos también preparadas. Esto es fácil, ¿no? Me siento aquí cómodamente y me anunciáis que vamos a vivir una experiencia emocionante.
Pues en nuestro afán de perseguir un desarrollo sostenible para este negocio, hemos querido que experimentes volar como un pájaro sobre Manhattan.
Impresiona mucho. Espérate, Eli, que estoy aquí con las gafas. Hay que ver. Oye, da un poquito de vértigo, claro. Hay tantos rascacielos.
Sí, da un poquito de vértigo, pero es verdad que si miras a la derecha, fecha, mueves tus dedos y te ves las plumas, es una sensación de vuelo real increíble. Yo os animo a que lo probéis.
Es verdad, o sea, estoy ahora mismo ajustando un poco mis manos para ver que son como unas alas. ¿Esta misma experiencia la tienen los pilotos cuando vuelan? ¿Se sienten como pájaros?
Bueno, yo no soy piloto. La experiencia, lógicamente, es muy distinta. Tendrías que preguntárselo a ellos. A mí me dan mucha envidia porque nunca... Ahí no llegué.
Bueno, como decíamos, en Fitur vais a estar durante todos estos días invitando al público a conocer más sobre lo que se hace en esta empresa para luchar contra el cambio climático, para hacer proyectos sostenibles. Y nada, que yo creo que la semana que viene nos vamos a volver a encontrar para conocer cómo será vuestro uniforme, que decíamos la semana pasada que hace mucho que no se renueva.
Sí, justo aquí detrás en el stand tenemos una cuenta atrás porque ya estamos a punto de presentarlo y yo sé que os genera muchísima expectación a todos, pero a los que más expectación les genera es a los 6.000 empleados que tenemos ya con muchas ganas de vestirlo, de probarlo, y entonces pues te emplazo, 1 de febrero nos vemos.
Pues muchísimas gracias a Gema Junca, que es la responsable de marketing de Iberia. Aquí se pueden hacer muchos experimentos, uno de ellos, como decíamos, comprobar cómo es sobrevolar Manhattan poniéndonos en la piel de un estupendo ave.
Pues mira, qué bien. Hoy apetece lo de las gafas de realidad virtual. Es muy... ¿Tú has probado gafas de realidad virtual alguna vez,
Sergio? Sí, sí. Además, a mí es que me marea un poco.
¿Por qué?
No sé.
Está muy bien.
No, está muy bien.
Está muy conseguida.
Está muy conseguido, pero que luego me quedo como sensación de cuando te mareas en el barco.
Ah, bueno.
Pero es cosas de mis oídos.
Y ya, bueno, claro.
Y de ti mismo.
Que eres raro. Cuando me dices suéltate el pelo y con un beso vamos a romper el hielo para que brille como estrellas en el cielo, suéltate el pelo. Bueno, pues ahora sí ya, ¿eh? Son las 11:36. Yo creo que lleva siendo horita de escuchar lo que han dicho los oyentes.
Mira, los oyentes además nos están contando lo raro que ven a través del streaming.
Sí.
¿Vale? Del estudio. No voy a decir el qué es
no,
raro.
Pero me chafas el concurso.
No, claro, pero dice, os lo pasáis pipa, ¿eh? Un beso, equipo. Eso lo pone Mari Carmen, ¿vale?
Vale, que ha mandado ya lo que ya ve raro a través de nuestro streaming y por lo tanto opta ese lote de libros y de CDs.
Mari Carmen,
que hoy
Luis,
sorteamos.
Gema, Merche, Manuel. Bueno,
bien. Pues uno de ellos se va a llevar ese lote de libros y de CDs que le vamos a hacer llegar a su casa.
Y todo el mundo.
Al final del programa sabremos quién.
Sí, sí, además
ha ganado,
que todo el mundo que ha entrado al streaming se ha dado cuenta y la respuesta ha sido correcta de todo el mundo.
Bien, bien.
Es bastante grande.
Este señor mayor que hemos incorporado al programa, ¿este señor quién es?
Pues nada, es nuestro... Pues esto.
Es Homer Simpson.
Es Homer Simpson, sí.
Ah, a mí me parecía un señor mayor. Que
sí,
me
es que
yo
es un poco sin dentadura.
Parece el abuelo de los Simpson, pero bueno.
Es que va creciendo, Homer.
Vamos con las historias de los oyentes.
No,
hoy sobre averías
¿cómo que no?
En el
sí,
pelo.
Venga, buenos días, soy Ana. Os cuento, mi hermana es en una residencia de estudiantes. Alguna compañera se teñía con henna y decidió probar. Se le quedó el pelo totalmente rojo. Ahora, no sería extraño, pero en aquella época sí. Y tuve que ir a buscarla en el coche y esconderla para que nadie la viera. Se pasó todo el puente del 1 de noviembre sin moverse de casa hasta que fue a la peluquería y se lo tiñeron de negro. En dos ocasiones, tinte porque no se le quitaba.
O sea, que encima le pillé un puente.
Le pillé un puente.
Peluquerías cerradas, tú con el pelo rojo. Cuando el pelo rojo no se llevaba de ninguna clase.
Claro, luego ya.
Es que la henna es complicada. Es dependiendo del color de pelo que tengas, pues te lo pone de una manera o de otra. Bueno, primera historia, abriendo el fuego.
Estropicios, ¿eh?
Sí.
Buenos días, simpáticos, simpáticas. Enrique se escribe.
Hola, Enrique.
Nosotros nos echábamos en el pelo lo que llamábamos rascamoño.
¿Y eso qué es?
Dice, era como una semilla de 1 o 2 centímetros forradas con unos pelillos o púas que cuando se tiraban al pelo largo se quedaban enredados y ni con peine se soltaba. Creo que era una semilla de algún cardo y dice que los barrios de Madrid estaban llenos.
Y se lo tiraban.
Se quedaba
alguien con melena,
claro.
Ya, para hacerle la gracieta.
Y se quedaba ahí totalmente enredado.
Pues una faena.
Marisa dice, lo típico, que vas a cortarte las puntas. Y yo tenía una media melena bastante larga y al final terminé con el pelo tipo tazón. Y eso que dije que solo las puntas, cuando me estaba cortando ya le decía yo, creo que me estás cortando mucho, solo quiero las puntas, pero... ¡Hala! Seguían cortando. Y al final ya me enfadé y dije, mira, déjalo. Ya no sé si es que no les
¿media
cuadraba.
Melena cortada y media sin cortar?
Sí, o
déjalo,
no la cortaba quieto. Recto o qué pasaba. Dice que no ha vuelto a esa peluquería. Ella se fue.
Pues ha hecho muy bien. Oye, si no te gusta lo que te hacen, ¿para pues qué claro. vas a volver?
Mensajes escritos y también notas de voz en el 628-091-117. Mensaje de María.
Hola, soy María Jiménez y la verdad es que siempre salgo muy descontenta de la peluquería, pero soy de las típicas que le digo al peluquero, hazme lo que quieras. Entonces, como, hazme lo que quieras, pero luego nunca me gusta. Demasiado peinada, se pasa con el tinte, la mecha metida demasiado en la raíz, lo típico.
Pues ya sabes, María, a decir que se acabó.
Pero que no es esta María Jiménez.
No es esta, es otra María Jiménez. Hay más Marías Jiménez en el mundo, Ceballos. Ceballos ha venido arriba, ha dicho que
venga.
Mi oportunidad es esta.
Barra libre de música.
Ahí está, sufriendo por culpa del peluquero. Vamos con otra.
A ver,
otra.
Verónica, la última vez que me corté fue hace 2 días. Dice, sí. Lo hice yo mismita en el baño con tijeras un poco reguleras y mirando un tutorial de YouTube.
¿Y?
Dice, ya os haré una idea de cómo mía. Me quedo.
Qué peligro.
Dice, nada, tengo cita para la peluquería este viernes.
No me extraña, los tutoriales de YouTube están muy bien. Lo ves, es facilísimo. La influencer o el influencer de turno.
Lo hace muy fácil.
Dices, esto está tirado, luego ponte a hacerlo tú.
Además que te dicen, bueno, yo tengo aquí unas tijeras, estas son muy profesionales, pero si no, las del pescado sirven.
Sí, claro. Entonces, y ahí te queda el pelo como te queda. Vale.
Sí, te queda rodaballo.
¿Cuál es el peinado rodaballo?
No lo sé.
¿Te lo acabas de inventar? Sí. Está bien.
Paloma dice, casi me dejan calva porque me achicharraron el pelo con el secador grande de cabeza.
Ay.
Dice, olía a chamusquina. Yo lo dije.
Parece que huele y la peluquera, nada, esto es normal.
Dice, nada, que yo estoy aquí pendiente del reloj, todavía no ha pasado el tiempo. Y ella que no, cuando me quitó el secador, parte de mi cabellera había sufrido los efectos del exceso de calor. Tuve que ir a otro sitio a que me cortaran lo chamuscado.
Pero eso es una avería, ahí se pueden pedir daños.
Y... Yo imagino que sí. Lo que pasa es que yo no sé lo que es en el pelo chamusca. No sé, es decir, el pelo, cuando se te chamusca, aparte de oler a chamuscado, porque nos hemos olido cuando se te quema. Pero, ¿qué le pasa? Es decir, se cae, hay que cortarlo.
Pues no lo sé, pero acuérdate del pelo frito de los años 80. O sea, te quedaba así como encrespado, una cosa. Supongo que por ahí irá el asunto.
No.
Verónica nos contaba, ¿te acuerdas? Que se cortó ya el pelo con un tutorial de YouTube.
Sí.
Y María nos cuenta que ella se hizo las mechas yo solita. Oh. Dice, cuando era adolescente, hace ya mucho tiempo, a lo Mónica Naranjo, cuando tenía el pelo de 2 colores. Dice, fui a clase con gorro, varios días.
Ya, que no le salió como ella esperaba, ¿no?
No, y es que a lo mejor a Mónica Naranjo le quedaba muy bien.
Ya.
Pero es que luego a ti, ¿no?
Claro.
Esas cosas suelen pasar. Uh-huh. Más sí, mensajes.
Mira, no me cuesta ningún trabajo.
Uh-huh. A mí me dejaron el pelo más corto de un lado que de otro, escribe Jesús. Que yo ni me di cuenta, eso que me pusieron un espejo y estaba enfrente del espejo. Dice, se dio cuenta mi mujer cuando llegué a casa.
Ahora, hoy en día se lleva de todo, ¿eh? O sea, te quiere decir, media melena por un lado, melena... Claro, en el caso de los hombres es más complicado,
es
porque
más complicado.
Se nota ahí que ha habido avería.
No, hay que ser perfeccionista, ¿eh? Uh-huh. Sara dice, vas con una melena larga a la peluquería, te cortan un buen tajo, te ves rara... estás ahí en la silla y dices, bueno, tampoco está tan mal. La peluquera te peina, te anima, te dice que este corte va con tu cara, te convences, te ves ideal. Luego llegas a casa y mi marido va y me dice, ¿qué te has hecho en el pelo? Eres igualita que Dora la Exploradora.
¿En serio?
Que pida el divorcio.
¿Le has llevado la foto?
No puede ser, hombre. Maridos del mundo, las mujeres a veces nos hacemos cosas raras en la cara. Disimulad, por favor, por piedad, es una obra de caridad. Nunca se te dice que pareces Dora la Exploradora. En todo caso, dices, pareces
obvio, pero Dora
Sharon Stone.
Pero Dora lleva un corte de pelo, ¿no? No,
dice Ceballos que es muy amante, es muy de Dora la Exploradora.
Sí.
Que no.
Su sueño
que
es,
no procede,
es ser ambientador musical
procede.
De Dora la Exploradora.
Vale.
Es su sueño.
Ajá. 628-091-117.
Vamos con más.
Javier dice, yo cuando vivía en casa de mis padres, siempre que llegaba de la peluquería, mi madre encontraba un pelo más largo que otro y que se ponía a arreglármelo. Nunca estaba perfecto el corte con el que venía y mi madre siempre sacaba las tijeras.
Ay, las madres, que están para estas cosas también.
Elena dice, a mí una vez me dijeron que parecía el príncipe de Bekelar. Fue mi madre cuando volvió de la...
¿Bekelar es el de las galletas?
El de las galletas.
Ya.
Sí, pues a lo mejor tiene un corte muy parecido a la exploradora.
Un bob.
Un bob, ¿eh? Sí, sí, sí.
Vale, vale.
Yo nunca he llevado... Es que estaba
pensando... Tú nunca has llevado un bob.
No, que nunca he llevado... ¿Nunca ha llevado una foto a la peluquería?
Pues no sé por qué.
Que no sé.
Eres clavadito a George Clooney.
Pero
pues
acabo
te llevas una de
acabo,
George Clooney.
Ya, pero acabo de caer, ¿no?
Ya.
Hay gente que cuenta que ha llevado una foto a la peluquería.
Mucha gente.
Pero eso que yo nunca lo he hecho. No digo mucha que esté gente. Bien o que esté mal, que nunca lo he hecho.
El problema es cuando llevas una foto a la peluquería y dices, córtame el pelo, pues como Demi Moore.
Sí.
Pero es que no eres Demi Moore.
No, ya.
Entonces, claro, el pelo sí, pero claro, lo que no te van a cambiar es el resto.
El resto, vale.
Y dices, es que no me veo como de mí. Claro, es que no eres.
Rubén nos cuenta que con 12 años, en verano, a la hora de la siesta decidí que quería tener flequillo.
A la hora de la siesta.
Sí.
¿Una inspiración?
Sí. Y claro, dice, con una el flequillo no puede crecer, pero con una maquinilla de afeitar de esas desechables de mi padre, decidí que sí, empezaba a rapar el resto, por los lados o al lado del flequillo, se reduciría y parecía que tendría más flequillo. Y me podía poner gomina.
Che, si te afeitas toda la cabeza y solo te dejas
claro,
flequillo...
Claro, pues ahí empezó. Dice, me hice un destrozo. Se me fue la mano y encima con cortes que me sangraban, claro, de la cuchilla.
Por favor.
Parecía que en lugar de cortarme el pelo me había caído, se me había caído de repente. Mi abuela me vio y me quería llevar a urgencias. Le dije que había sido yo, que no se asustase. Ella me lo terminó de cortar y al final parecía el niño del pijama de rayas.
Ay, por Dios. Eso sí que sabería. Boina. En este caso... Yo recomiendo boina o gorro de estos que llevan mucho los finlandeses y esto que con orejera.
Ah,
todo,
qué
que
bueno.
Te cubre todo, te cubre el cogote, todo, todo, como un o casco de moto.
Casco de moto. Bueno, en verano está bien porque las gorritas en verano ahora se llevan todo el año, pero vamos, en verano una gorra es para el sol.
Ya, sí.
Protector,
ya,
claro.
Ya,
y tú, pues nada, tapas tu estropicio.
Vamos con otra más.
Dice, me echaron tinte demasiado fuerte, escribe Lidia, y me lo dejaron mucho tiempo, el resultado que se me quemó el pelo.
Pues eso también es una avería, porque te quema el pelo y el cuero cabelludo. Hay casos de quemaduras graves, ¿eh?
Ajá.
O sea, que atención. Hombre, es verdad que los tintes cada vez son menos agresivos, pero antes cuando llevaban un 99% de amoníaco, te dejaban la cabeza. En fin, echa un Cristo. Vamos con la última.
Buen día, escribe Juan, dice, bueno, me traumé de pequeño con la peluquería. Mira, le pasa como a la protagonista de nuestra historia.
Sí.
Ya que mi padre siempre me cortaba estilo militar. Dice, cuando cumplí los 18, ya hace muchos años, que no piso una peluquería. Claro, como su padre le llevaba siempre.
¿Cómo se llama este oyente?
Y se lo corta él mismo. Y que no se me da mal, dice Juan.
Ah, Juan, ah. No decía por si se apellidaba Iglesias. Y desde entonces lleva coleta.
No, no, no.
Siempre.
Ah, no, no, no.
No, no es, ¿no? Espera un momento, que está en el estudio ya Belén Almonacid. Muy buena, Belén. ¿Tú alguna avería ya has hecho y te han hecho con tu... Yo recuerdo que alguna vez has contado alguna cosa
sí,
que os habéis
sí,
hecho.
Sí, conté una
tu
cosa
hermana
con
y tú.
Flequillo.
Exactamente.
Conté una cosa con flequillo, pero yo reconozco cuando voy a la peluquería no pasa nada. Yo siempre pienso que el pelo crece.
Ya.
Entonces me da un poquito igual.
No,
lo que
por eso
suceda.
Nos cortamos el pelo y
¿vale?
No nos cortamos un dedo,
o sea,
claro.
Pero me refiero que no soy de traumas ni de dramas. No pasa absolutamente
pues
nada.
Si vas a la peluquería y vuelves calva, pues a lo
Hombre,
mejor te traumatizas
tanto,
o tienes que cortarte el pelo al uno. Pues
a tanto no
ha
llegado. Sí, es verdad que una vez me tuvieron que cortar mucho, 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 pero fue mi madre y fue hace unos cuantos años, pero por un estropicio que me organizaron antes, previamente. Recuerdo que estábamos en el cine, ¿vale?, de pequeñas, y en la planta de arriba,
sí.
Los que estaban en la planta de arriba decidieron tirar chicles.
¡Ah!
Algo que no se debe hacer.
Pues
niños.
No, más bien no.
El caso es que los chicles se me quedaron pegados en el pelo. Eso era imposible. Era imposible despegar el chicle. Así que ya, al final, bueno, el chicle no, los chicles, varios que fueron cayendo porque les debió parecer una cosa muy graciosa. Y entonces, pues mi madre acabó cogiendo la tijera para conseguir eliminar los chicles de mi cabello.
¿Y qué tal? ¿Fue la de pescado o cuál? ¿O la de costura?
Pues,
la de pescado está clarísimo.
Fue una cosa un poco lamentable. ¿Para qué vamos a negarlo? Y la verdad es que se me había olvidado hasta ahora. Es una historia que no había contado nunca porque se me había olvidado hasta que de repente habéis tratado ahora este tema y me ha venido esa imagen. El cine Benares en Alcorcón.
Buenos días, Madrid. Recupera tus recuerdos.
El cine
¿Qué
Benares
lema más
no
bonito?
¿Eh?
Ya
no
existe.
Ya no existe, ¿no?
Bueno, en fin, averías de pelo que siguen llegando a nuestro WhatsApp.
Acaba de llegar la de Patricia.
Que vengale, la de Patricia, ya lo has dicho.
No, que la puedo leer mañana y ya estará tanta la emisión.
Bueno, el resto mañana, pero venga, rápidamente.
Mi sobrino de 7 años le pidió a mi hija que tenía 9 que le cortara como una foto de revista.
El pelo. Qué peligro.
Mi hija lo hizo niquelado, ¿eh?
Ahí va.
Cuando lo vio su madre, casi muere en el acto. Derecho a la peluquería.
Vale, bien, lo hizo niquelado, pero no
era. Para una niña
era.
De 9 años,
creo
claro.
Que es irónico. No era el tipo. Bueno, pues venga, el resto mañana. Propondremos un tema nuevo y recuperamos todas las que se van quedando. Por cierto, siguen llegando mensajes, como nos gusta esto, de personas que han averiguado cuál es el objeto raro que tenemos hoy en nuestro estudio gracias al streaming.
Yo hoy tengo pareja de baile.
Si hay alguien...
Belén, no vale dar pistas.
No vale dar pistas, Belén. Hay que entrar en
onda sabemos que es algo que baila.
.es Y pincháis la emisión en directo, se nos ve, veréis que hay algo raro en el estudio, mandáis un WhatsApp rápidamente con vuestro nombre de pila y ese objeto, y entre todas las mensajes que vamos recibiendo, sortearemos un lote de libros y de CDs que vamos a hacer llegar a la casa del ganador. Es un experimento que estamos haciendo hoy, a ver qué tal sale. Hasta luego, Sergio, Belén Amonacid.
Luis, hola.
Mantén
a ver, Sergio,
tu conversación.
Para ti, para adentro.
Que es que llega Belén llena, cargada de versiones en A su manera y enseguida nos cuenta de qué va hoy. Ya es enseguida,
sí,
dice Ceballos.
Pues os
vale,
cuento,
pues entonces
os
cuenta.
Cuento que como siempre sucede, las secciones tienen vida propia. Y os diré que no os preocupéis si solo entendéis lo de L, O, B, I y luego love, ¿vale?
Sí.
K, V, Y, Sashi, Imo.
Que el resto no lo entiendo.
Claro, porque es que no está ni en nuestro idioma ni creo que en un idioma que al menos los presentes seamos capaces de entender.
Esto es japonés.
Esto es japonés. Este señor es Nat King Cole,
sí,
¿vale? Esta canción se llama Love. Es una canción que a mí me gusta mucho, particularmente.
Muy
me hace
conocida.
Mucha gracia. Es como muy tierna y además se la cantó en su día también en un dueto muy especial con su hija. Él ya había fallecido. Hicieron una interpretación magistral gracias, obviamente, a la ayuda de la técnica. Y, bueno, pues de repente dije, pues voy a hacer una su manera tradicional. Voy a buscar versiones de este Love. Y entonces me encontré con Nat King Cole cantando esta canción en japonés. Cuidado que no solo la cantó en japonés, también lo hizo en francés, en español, en italiano y en alemán. Era el año 1964 y no era la primera vez que cantaba en japonés.
Ah, ¿no?
No, porque ya tenía algún que otro tema en este idioma, porque es que resulta que Nat King Cole era toda una estrella.
¿Qué ibas a decir? ¿Era japonés?
No.
Y ya me quedo a cuadros.
No, era una estrella en el país del sol naciente. Hizo como tropecientas mil giras y los discos, o sea, tengo carátulas que lo demuestran, salían con los temas ahí en japonés. Primero cantaba en inglés, luego descubrió que podía tener tirón cantando en japonés.
Ajá.
Y se vino arriba.
Oye, pues muy bien. Bueno, y a raíz de esto, canciones en japonés.
Yo me he venido arriba y he dicho, pero por favor, ¿habrá más valientes que como Nat King Cole se hayan atrevido con el japonés, que a priori me parece un idioma dificilísimo?
Es complicado, sí.
Bueno, pues a ver los ailos. Yo los he encontrado y hoy vamos a hacer un poquito una especie de concurso. Eli del Valle no tiene guión, ¿vale?
No.
Eli del Valle...
¿Lo estaba reclamando?
Solo tiene oídos.
Ajá.
Oídos para ser capaz de reconocer estas voces. Vamos con el primero, es fácil, ¿eh?
Guarate, amor mío, guarate, nakazuni.
Este es Rafael.
Es Rafael, amor mío, que es lo único que yo he entendido, es el tema, el título de la canción.
A ver, a ver.
Ahí sí te, amor mío.
Claro, no sabe si pronuncia igual de bien que el inglés, que Rafael lo domina.
A ver, él ha hablado sobre este tema.
Ah, vale, vale.
Hace
vale.
poquitos años se lo pusieron y le dijeron, ¿y qué opinas de esta versión que hiciste del amor mío? Y dijo, pues mira, que no me salió perfecta, que a mí me hubiera gustado haber tenido más tiempo para ensayar. Esto salió así de la noche a la mañana. Él estaba de gira en Osaka y de repente le dijeron, ¿y por qué no nos haces el tema en japonés? Y él, que es muy valiente,
Dijo, pues venga. Y tuvo prácticamente como un día para aprenderse la canción fonéticamente en japonés e interpretarla. Y dice que, a ver, que le quedó decente, pero que la repetiría para que le quedara perfecta.
Es que el amor mío, bésame, ¿qué pasa? Que no había nadie que lo tradujera.
No, pero él dijo, hombre, darme un guiño, que si no,
aquí no puedo con tanto.
Esto no me lo van a entender.
Amor mío, amor.
Tres giras hizo Rafael por Japón, ¿eh? Nada más y nada menos. Y todas ellas con mucho éxito. Venga, vamos por el siguiente.
A ver.
Es mucho más reciente, ¿eh? Pero de los tiempos del politono.
¿Para qué llegue el estribillo? No tengo ni idea de qué es esto.
Venga, hombre, sí, date una vuelta, date un giro. Levanta la pierna, una patadita.
¿Este es Bilbao?
Exacto.
Cantando en japonés.
Bilbao, cantando en japonés. Y para que esta canción, que es la de... es la suya, la de Logen Boom, ¿vale? Ah. El segundo tema del disco Bulería, fuera politono en Japón. De esto que cuando te llamaban antiguamente, ajá, te podías poner politonos en los teléfonos.
Es que suena un poco a serie manga.
Sí,
¿a te?
Claro.
¿Ah? ¿Un éxito? En Japón, un éxito.
Un éxito. Oye, que había permanecido un poco ahí como olvidada esta canción hasta que una chica, una española que estaba viviendo en Japón, de repente lo descubrió y dijo, por Dios, ¿qué es esto? Entonces lo subió a las redes sociales, se hizo viral y fue el propio David Bisbal quien dijo, sí, sí, la grabé hace muchos años y era para un politono. Venga, vuelvo otra vez un poquito más al pasado, ¿eh? Lo digo como pista. ¿Te doy pista?
Dame, que estoy un poco espesa. Conozco el tema, pero es que no me acuerdo en este momento quién lo cantaba.
Va a ser protagonista en los premios Goya. Si va a recoger su premio, que no se sabe.
Ya. Es que yo no trabajo mucho luego ya.
Ay, la vida es una tómbola.
Lo digo avergonzada. Esta es Marisol.
¡Marisol, Pepa Flores! Yorishou Tokiwa. Me conformo. Era el año 1966 y ya estaba monísima cantándola con un kimono de color azul.
¡Hala, qué bien!
Y además, ella aquí lo dio todo. No hay ni una sola palabra en español.
Muy bien.
Hasta que llega el momento de hablar en español y entonces sale.
Ya. Konnichiwa. Marisol Desu. Ahora ya no puedo seguir en japonés porque ya no sé más.
Que el japonés de Marisol llegaba para la canción y punto pelota, ¿no?
Oye, para ser capaz de decir algo que no está nada mal. En vale. Fin, venga, siguiente, nos ponemos románticos.
Venga. Ay, espérate, que lo tengo en la punta de la lengua. ¿Estos son los panchos?
¡Ahí están los panchos!
No puede ser.
Sí, que viva Japón, como se llamaba el tema.
Yo les he entendido, tomemos un tequila. Esto ha sido japonés que lo he interpretado yo, lo dicen. Lo del tequila lo dicen.
Hombre, yo creo que no.
¿Tú crees que es que sonaba eso, no?
No, porque, hombre, como muchos tendrá que ser el sake, ¿no?
El sake, sí, pero bueno, tomemos un tequila. No. Oye, a mí... A ver. Ahí lo dice. Tomemos un tequila. Venga, ya. Entiendo. Oye, japonés.
Es un punto, ¿vale? Porque vale. Esto, atención, está sacado de Los Panchos en Japón, volumen 2.
Toma.
Que hay unas cuantas, eso sí, estrofa en japonés, estrofa en español, estrofa en japonés, ajá, estrofa en español. Y me salen los tres. Con el kimono y con sus guitarras.
No.
¿Qué sois?
Pero cojamos la foto y subamosla a nuestro Facebook y a nuestro Twitter, por Dios.
Y yo lo recordaba porque Rafael Basurto, en este estudio,
sí,
ya nos contó en su día que había cantado en japonés.
Creía que había venido en kimono.
Nos contó que había cantado en japonés. Igual que nuestra siguiente invitada, digo que ya ha estado aquí en este estudio. Esta es más difícil,
A ver.
Es chilena. Ha estado en los premios Odeón cantando un temita en directo recientemente y se llama Esta te la digo porque
es... A ver, venga, dímelo, dímelo.
Tiene Grammy, ¿eh? Tiene Grammy todo, ¿eh?
No tengo ni idea de quién es.
Y ha estado en este estudio. Mon Laferte.
Pues tiene voz de japonesa.
Antes de ti, amor, lo gracioso del caso es que Mon Laferte, que es chilena, dice que no canta en inglés porque no sabe hablar bien inglés. Ya. Pero este tema lo cantó en japonés porque ella tenía un cariño especial hacia una película en japonés que había visto cuando era pequeña y quería cantar en japonés y tampoco tiene ni idea. Pero dice que una amiga le ayudó y que ella cree que le quedó perfecta.
Venga, la última corriendo, una pincelada, venga, que nos quedan 10 segundos.
Venga, que suene.
Ahí estamos, Ceballos, nada.
Yo creo que después
lo tenemos que dejar. Hay que hacer una segunda parte, ¿eh? Vale. De canciones en japonés, que me ha encantado. Gracias, Belén. Llegan las noticias, enseguida volvemos.